Hola a todos, soy V Contreras Vasco.
Y yo soy FJ Bravo.
¿Y qué hacemos aquí? Pues como cada día, disfrutando de la literatura. Y bueno, yo comienzo en el día de hoy preguntándole a nuestro querido FJ Bravo qué tal ha pasado la semana y si viene con fuerzas para esta segunda emisión de nuestra tercera temporada.
Pues me he pasado la semana mirando muchas noticias literarias, muchas, ¿cómo te diría yo?, eventos que hay, Instituto Cervantes, en todas esas salas gratuitas que tiene la Comunidad de Madrid, y preparando el programa para esta semana, evidentemente, le debo al público.
¿Me estás contando que entonces ya tienes la agenda preparada?
El jueves.
¿El jueves?
El jueves, el programa el jueves.
Es decir, que no la tienes preparada.
No, porque requiere tiempo ir a ver cosas por ahí.
Pues ya más te vale que el jueves la agenda sea bastante impactante. ¿Vale?
Sí,
porque
sí,
has tenido dos semanas para preparar esa maravillosa agenda.
Sí, sí.
Pero tenemos algo importante que decir, ¿no? A la audiencia que nos está escuchando para este domingo.
Sí, este domingo, ¿sabéis que en el retiro? ¿Aquel retiro?
Sí, en la biblioteca Eugenio Trías.
Pues va a haber una entrega de premios.
Ni más ni menos que el...
Segundo premio.
Tercero, FJ.
¿Es el tercero?
Sí, ya llevan 3 años celebrando
este
tercero.
Madre mía, madre mía.
Van con nosotros.
Si es que yo tengo ahí un jaleo que,
sí, Leibros, nuestra editorial amiga, va a entregar el tercer premio de novela. Y claro, nosotros no nos lo podemos perder. Así que desde Universo Literario os invitamos a todos a que estéis con nosotros en la biblioteca Eugenio Trías este domingo a partir de las 11 de la mañana para ver quién ha sido el galardonado.
Sí, señor. Ahí lo esperamos.
Porque susurros todavía no sabemos quién ha ganado.
De susurros todavía no sabemos nada. El jurado está teniendo muy complicado porque, bueno, pues hay mucha participación.
Hay mucha participación, así que seguramente hasta octubre no podremos celebrarlo, FJ, pero bueno, la espera buena, la espera que se hace esperar siempre es doblemente buena.
Eso dicen.
Y como es doblemente buena, no vamos a hacer esperar más a nuestra cuentacuentos, Pilar, que la tenemos por aquí. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, no podía faltar un buenas noches para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar ahí. Y ahora, a los más pequeños, a los que mando muchos, muchos besitos, vamos a empezar a contaros el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula...
Adalina, el hada sin alas. Adalina no era una hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y eso que era la princesa, hija de la gran reina de las hadas. Como era tan pequeña como una flor, todo eran problemas y dificultades. No solo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal. Así que desde muy pequeña dependía de la ayuda de las demás para muchísimas cosas. Adalina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos, de forma que todos los animadillos del bosque estaban encantados de ayudarla. Pero cuando cumplió la edad en que debía convertirse en reina, muchas hadas dudaron de que pudiera ser una buena reina con tal discapacidad. Tanto protestaron y discutieron que Adalina tuvo que aceptar someterse a una prueba en la que tendría que demostrar a todos las maravillas que podía hacer. La pequeña hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podía hacer si apenas era mágica y ni siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas piernecitas? Pero mientras Adalina trataba de imaginar algo que pudiera sorprender al resto de las hadas, sentada sobre una piedra junto al río, la noticia se extendió entre sus amigos, los animales del bosque. Al poco, cientos de animalillos estaban junto a ella, dispuestos a ayudarla en lo que necesitara.
Muchas gracias, amiguitos. Me siento mucho mejor con todos vosotros a mi lado,
dijo con la más dulce de sus sonrisas. Pero no sé si podéis ayudarme.
—¡Claro que sí! —respondió la ardilla. —Dinos, ¿qué harías para sorprender a esas hadas tontorronas?
—¡Oh! Si pudiera, me encantaría atrapar el primer rayo de sol antes de que tocara la tierra y guardarlo en una gota de rocío para que cuando hiciera falta sirviera de linterna a todos los habitantes del bosque. ¡Oh! También me encantaría pintar en el cielo un arco iris durante la noche, bajo la pálida luz de la luna, para que los seres nocturnos pudieran contemplar su belleza. Pero como no tengo magia ni alas donde guardarla...
Pues tendrás que guardarla en otro sitio. —¡Mira!
—gritó ilusionada una vieja tortuga que volaba por los aires dejando un rastro de color verde a su paso. Era verdad. Al hablar Adelina de sus deseos más profundos, una ola de magia había invadido a sus amiguitos, que salieron volando por los aires para crear el mágico arco iris y para atrapar no uno, sino cientos de rayos de sol en finas gotas de agua que llenaron el cielo de diminutas y brillantes lamparitas. Durante todo el día y la noche pudieron verse en el cielo ardillas, ratones, ranas, pájaros y pececillos, llenándolo todo de luz y color, en un espectáculo jamás visto que hizo las delicias de todos los habitantes del bosque. Adalina fue aclamada como reina de las hadas, a pesar de que ni siquiera ella sabía aún de dónde había surgido una magia tan poderosa. Y no fue hasta algún tiempo después que la joven reina comprendió que ella misma era la primera de las grandes hadas. Aquella cuya magia no estaba guardada en sí misma, sino entre todos sus verdaderos amigos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bueno, bueno, qué cuento, Pilar. Como tú ya sabes, me encantan los cuentos y sobre todo los que tú cuentas cada semana, porque yo me quedo aquí parado, esperando, aquí con las orejas. Y es que me encantan tus cuentos, Pilar, y como siempre, y ya nos echaban falta después de un mes, tenemos de nuevo muchos cuentos.
Muchas gracias, FJ. Me alegro mucho de que te haya gustado el cuento, como también me alegro de que le hayan gustado tanto a los niños de Radio Universo Literario como a los adultos, porque ya sabéis que los cuentos nos enseñan.
Nos enseñan a pequeños y adultos. Y además que es que este tenía mucha magia, ¿verdad? Mucha fantasía.
Sí.
Increíble.
Es lo que hace soñar a los chavales.
Pues Pilar, es un placer enorme tenerte con nosotros toda la semana. Y bueno, que es que el jueves, recordamos a la audiencia, que está con nosotros el niño más trastero de Universo Literario.
Sí, efectivamente. Acordaros todos que el jueves vuelve con nosotros, tras sus vacaciones, Lío.
Madre mía, qué de cosas le habrán pasado a Lío durante todo el verano.
Pues habrá que verlo el jueves.
Habrá que verlo, así que no lo perdáis. Muchas gracias, Pilar, por estar con todos nosotros durante una emisión más y te esperamos el jueves.
De acuerdo, Vascón, FJ y a todos los compañeros de Radio Universo Literario y por supuesto a nuestros oyentes y a nuestros pequeños, me volvéis otra vez a escuchar el jueves. Muchos besos para todos y hasta siempre.
Hasta siempre.
Y Y vamos ya con esa sección que sé que todos estabais esperando porque nos quedamos un poco así allí por julio. Y es esa sección donde tenéis que adivinar a través de un poema, ¿el qué? Una película.
Exacto, es esta sección que nos trae, como siempre, nuestro gran poeta Rubén y que tiene el poder de mezclar, ¿no?, lo que es el arte cinematográfico con el arte de la literatura. Y lo que hace es crear unos versos a base de una película y nosotros tenemos que adivinar de qué película se trata. Así que poner mucha atención, que estos son los versos que nos trae Rubén esta semana. Buenas noches, Rubén.
Saludos a todos, bienvenidos a esta nueva temporada de este universo literario. Bueno, pues seguimos con el tema de las películas y os traigo una película hoy que está, aparte de ser un gran éxito, está muy relacionado con la televisión, ¿vale? Esa es la pista que os dejo hoy, ¿vale? A ver si os gusta. Llovía y se nos mojaba la pobreza. Tú eras luz de fósforo imperecedero. Tú, la niña de la lluvia. Tú, el tercer mosquetero. Te perdí en dos estaciones de tren como quien toda su vida pierde en un instante. Mas como después de todo viví todo para buscarte. Y ahora que me preguntan mi vida y quieren que me la calle que fue mi vida, no podrá nunca callarme. Porque yo vine sin nada, y nada vale más que encontrarte. Estaba escrito, era nuestra certeza, que recordaríamos viendo llover, que se nos mojaba la pobreza.
Pues ¿de quién estará hablando nuestro gran amigo Rubén? ¿Tú tienes alguna idea, FJ?
Yo la verdad es que cuando Rubén hace su juego, yo cada día me pierdo más.
¿Te pierdes más? Rubén, no te marches, por favor, darnos alguna pista. Nos está encantando, nos han encantado los versos de esta semana, pero ¿me puedes dar una pequeña pista?
Hola chicos, muchas gracias porque os guste. Pues a ver, si no queréis que os lo diga directamente, os doy una pistilla, ¿vale? La película está relacionada con el mundo de la televisión, ¿vale? No es que sea un personaje de televisión, pero cuando lo acertéis, pues veréis que tiene una relación con la tele. Pero para acertar esta película, pues hay que irse muy, muy lejos de Estados Unidos, que suele ser lo habitual, ¿vale? Más bien estamos hablando de Asia. Vale, venga, un saludo chicos, hasta luego.
Nos tenemos que ir tan lejos como Asia y tiene que ver con la televisión ahora, así que estoy perdidísima.
Yo no tengo ni idea, pero no sé por qué, me viene la India a la cabeza.
La India. Mira, se me está ocurriendo un título, pero me voy a callar, porque queramos que lo desvele Rubén la semana que viene. Así que audiencia, ya tenéis todos 7 días, durante 7 días, para adivinar de qué película se trata.
Eso es.
Y tras nuestro compañero Rubén, pues vamos a la sección de nuestro compañero Octavio, que no sabíamos nada de él, ¿verdad? Que es cómo le habría ido el verano.
Estaba bastante perdido. Yo algo he visto por las redes sociales. Lo pasamos bastante bien, se ha movido muchísimo, pero la verdad es que sí, hacía ya tiempo que le echamos en falta.
Es que los tenemos muy vigilados a todos nuestros colaboradores, parecemos las viejas al visillo.
Yo no sé si les tenemos vigilados nosotros a ellos o ellos a nosotros, la verdad, pero bueno, ahí está.
Bueno, ya sabéis que Octavio es muy diverso, nos trae una colaboración y normalmente la va dinamizando, o sea, la va cambiando según cree conveniente y vamos a ver qué tiene preparado para esta semana. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Espero que hayáis pasado unas muy buenas vacaciones, las cuales se haya descansado, se haya leído y se haya sobrevivido a este calor inmenso que nos ha hecho. Bueno, pues nada, ya estamos otra vez en septiembre, empezamos una nueva temporada y yo, en mi pequeña colaboración, os voy a hablar de un poeta que para mí es capital en la poesía española, ¿no? Se trata de Luis Cernuda, es un poeta mío de cabecera. Es un poeta de la generación del 27 y es un poeta que para mí no está tan valorado como se debiera. Porque este señor en esos primeros años del del siglo XX, pues se declaró abiertamente homosexual y bueno, pues fue un poquito discriminado, ¿no? Ya por su familia, por su ciudad, por su pueblo. Él tuvo que emigrar y fue profesor en la Universidad de Harvard de Londres. Y bueno, pues desde ahí escribió sus poemas más célebres, sus libros mejores y él tiene una poesía muy fluida. Tiene unos poemas, la verdad, que muy logrados, muy largos, y son unos poemas largos que los sigues, o sea, que no te aburren, ¿no? Él tiene unas imágenes precisas, él tiene el verso exacto, en, no sé, la metáfora correcta, y es una poesía que te llena mucho al leerla, ¿no? Y es una lástima que este señor, pues, no se, para mí, no se le dé tanto valor como yo creo que se debería darle, bajo mi punto de vista. Bueno, os voy a hablar de un poema que a mí me encanta, que es El joven marino. Un poema romántico, ¿no? A mí la poesía romántica me encanta. Y es de su siguiente libro, A donde habite el olvido, que se llama Invocaciones. Este poeta, que es capaz de decir, no es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Ese poeta que es capaz de decir eso y que es capaz de escribir cosas que te hacen reflexionar sobre todo, sobre la vida, sobre el amor, sobre la amistad. Y es un poeta que escribió un poema que a mí me llega mucho porque El joven marino es un poema muy largo y no lo voy a leer extensamente porque es un poema que llega a tener 145 versos y a mí no me gusta aburrir a nadie. A mí me gusta la poesía directa. Voy a leer un breve fragmento de unos 20, 30 versos. Y para que veáis, ¿no?, la hondura de este poeta, dónde llega, las imágenes y lo que a mí me inspira, lo que a mí me llega de él, ¿no? Y espero que también os llegue a vosotros, ¿no? El poema es El joven marino, el poema dice así. El mar y nada más, insaciable, insaciable, con pie desnudo ibas, sobre la olvidadiza arena, dulcemente trastornado, como el hombre cuando un placer espera. Tu cabello seguía la invocación frenética del viento, todo tú vuelto, apasionado albatros, a quien su trágico desear brotaba en alas. Al único maestro respondías, el mar, única criatura que pudiera asumir tu vida poseyéndote. Tuyo solo en los ojos no te bastaba, ni en el ligero abrazo del nadador indiferente lo querías aún más, sus infalibles labios transparentes contra los tuyos ávidos, tu quebrada cintura contra el argentío escudo de su vientre, y la vida escapando como sangre sin cárcel. Desde el fatal olvido en que caías, ahí estás ya, no puedes recordar. Cambian las vidas, pero la muerte es única. Aún oigo aquella voz exangüe que en su vago delirio llegó hasta mí, a través de las velas caídas en la arena, como alas arrancadas. Alguien que conocía tu ausencia, porque sus ojos te vieron muerto, tal una rosa abandonada sobre el mar, que decía lentamente, era más ligero que el agua. ¡Qué desiertos los hombres! ¡Cómo chocan sin verse unos a otros sus frentes de vergüenza! ¡Y cuán dulce será rodar, igual que tú, del otro lado, en el olvido! Así tu muerte despierta a mí el deseo de tu muerte, como tu vida despertaba en mí el deseo de la vida. Bueno, pues espero que os haya gustado este fragmento del joven marino. Yo creo que lo que más me gusta de este poema es el desgarrador sentimiento sobre la ausencia, ¿no? El perder a un ser querido, el el no tener, ¿no? Y el ansia de que ya no podrás tenerlo, tenerla cerca. Y no podrás volver a acariciarla, y no podrás volver a besarla, y no podrás volver a abrazarla, ¿no? Esto es lo que me transmite a mí este poema. Espero que os haya gustado. Os deseo una feliz noche. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Buenas noches. Chao.
Me encanta, Octavio, esta sección que nos has traído después de las vacaciones. Luis Cernuda. ¿Y qué te voy a contar de Luis Cernuda? Yo que tú no sepas y que no hayas contado a la audiencia en este magnífico poema, en el cual se adivina lo grande que es este escritor, ¿verdad? Yo, de hecho, el único recuerdo importante, aparte del escritor que algo leí de él en la época del instituto, es un colegio llamado Luis Cernuda, que estaba al lado del mío cuando era pequeño y contra el cual casi nos pegábamos todos los fines de semana porque jugábamos partidos en la liguilla de fútbol sala y era en plan de he perdido, pues me pego con ellos. Han perdido, pues nos pegamos con ellos. Así era, así que bueno, pues la verdad que fuera esta anécdota simpaticona, la verdad que es que me ha gustado mucho el poema que nos has traído esta semana para Luis Cernuda y esperamos para que nos traigas el siguiente poema y el siguiente escritor o siguiente evento que nos siempre nos sorprendes con tus cosas, Octavio.
Muchas gracias, Octavio. Es un placer contar con tus colaboraciones. Te enviamos un saludo y un abrazo y esperamos volver a estar contigo en breve. Bueno, a ver qué nos tiene preparado nuestro compañero Antonio Osuna, que creo que trae algo nuevo, porque le hemos, digamos, picado un poquito, ¿no? Porque ya sabéis que es guionista, y hemos dicho, siendo así guionista, Antonio, ¿cómo puede ser que solo hables de tus relatos y no nos cuentes nada más? Porque tendrá muchas cosas interesantes que contarnos. Entonces, le hemos picado un poquito y vamos a ver qué nos tiene para esta semana. Buenas noches, Antonio.
Antes de nada, buenas noches a todos. Comentaros que hoy empezamos con una nueva sección de la cual tengo el placer de llevar la batuta, por así decirlo, con el permiso, sin lugar a dudas, de la dirección de Radio Universo Literario, en la que hablaremos un poquito sobre los guiones de cine. Me gusta hablar de guión porque creo que es una manera también de ver la literatura. Al final un guionista no deja de ser un escritor que escribe directamente para algo en concreto más que para una novela. No solo existen guiones en cine, también existen guiones en videoclips musicales, por ejemplo, en radio, en televisión. Pero concretamente me gustaría cada semana poneros a un guionista, pero un guionista original, no un guionista que haya basado la filmación en una novela previa, no una adaptación de guión, sino un guion original. Esta semana me gustaría hablaros de un guionista en concreto, que para mí es uno de los grandes de esta profesión, Spike Jonze. Es la cabeza creadora de una película que lleva por título Her, ella. Si no habéis visto esa película, os recomiendo de una forma muy, muy fuerte que por favor intentéis verla de cualquier manera. La película es de diciembre de 2013, ya un clásico contemporáneo, y ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Spike lleva ya un recorrido bastante amplio. De hecho, el clásico de 1999, Cómo ser John Malkovich, es dirigido por él. Ha dirigido varias películas, ha trabajado también como actor, como productor y como guionista. Pero fue este el primer guion original de un largometraje únicamente de su creación. Y fue llegar y besar el santo, como quien dice. Consiguió el Oscar a Mejor Guion Original con su primera película escrita por él. Visto, os recomiendo que la veáis, ya no solo por la gran película que es, sino que como autores, pues muchos nos escucháis, creo que sabréis apreciar la importancia de este guión. Es una historia únicamente con un personaje central, únicamente un protagonista, que lleva evidentemente todo el peso de la historia, un pequeño subprotagonista que enaltece a esa cara visible de la cinta, y los secundarios ciertamente son más secundarios que nunca. Creo que es una de las filmaciones más fuertes en cuanto a un único personaje rodeado de gente que es irrelevante completamente. como autores, como lectores, sé que os fascinará ver cómo con un solo personaje y una pequeña ayuda de segundo protagonista, podríamos decir, la película se hace enorme, la obra es majestuosa y se pueden llegar a conseguir grandes cosas con muy poquitos medios, una gran idea y mucho talento. Espero que tengáis tiempo para verla y la semana que viene estaremos aquí con otro guionista y a la espera de la crítica si habéis visto la película recomendada. Un abrazo y hasta la semana que viene. El paso de las horas era lento, pero constante, como siempre había sido y siempre lo sería. Así lo aprendió. Llegó a casa y después de soltar la mochila contra el incómodo sofá que hacía de camastro, se dejó caer en él sin compasión por el confort. No le gustaba, lo odiaba, pero no lo cambiaría jamás, pues allí ella solía descansar cada domingo después de comer, y Tomás seguía con la esperanza de que algún día pudiera volver a hacerlo. No cenó. En el hospital le daban una bandeja en cada turno. Ya había mucha confianza con las enfermeras, y todas se acabaron apiadando de él con el paso de los días. Mejor dicho, con el paso de los meses. Sonó el despertador, y con la misma rutina cada día se lavó la cara y se engalanó, lleno de esperanza. «Puede que hoy despierte», dijo para sus adentros. «Puede que hoy, por fin, Sofía abra los ojos de nuevo». Pero no sucedió. Llegó a la habitación y la realidad golpeó a su imaginario. Ella seguía en ese profundo coma, de la misma manera que los 5 meses anteriores. Pero Tomás no vio en ese lugar dolor. Ya no. Había descubierto una forma de hacer sus días más llevaderos. Él inventaba ilusiones, mundos en los que ella no estaba postrada en aquel hospital, mundos donde el accidente jamás había ocurrido y no existía opción a que llegase. Se sentó a los pies de la cama y comenzó su narración, como cada mañana, como cada día, hasta el final del ciclo. «Hoy», dijo mientras acariciaba su pelo, «empezaremos de nuevo, recordando, amor mío. ¿Te acuerdas de aquel día que fuimos al parque y conocí a tu hermano? Ese día no me cayó muy bien, ni yo a él, pero aún así nos fuimos a tomar un helado. Yo pedí limón, tú menta. Ni en eso coincidíamos. Él no quiso tomar nada. ¿Lo recuerdas? Después fuimos a caminar y acabamos en la feria. Era la fiesta de tu barrio. Cuando llegamos allí nos montamos en... ¿Cómo se llamaba? ¿Gusano o pulpo? Ya sabes a qué me refiero. ¿Lo recuerdas, Sofía? Esa historia jamás había ocurrido. Nunca fueron con su hermano a ninguna feria. Nunca montaron en esa atracción. Pero Tomás sabía que debía mantener activo el cerebro de su amada, y esa era la mejor manera de hacerlo. A la mañana siguiente volvió, se sentó a los pies de la cama, y de nuevo comenzó la historia. «Hoy», dijo mientras acarició su pelo, «empezaremos de nuevo, recordando, amor mío. ¿Te acuerdas de aquel día que fuimos al parque y conocí a tu hermano? Ese día no me cayó muy bien, ni yo a él». Y así, día tras día, semana tras semana, sin descanso y lleno de esperanza. «Sofía», dijo la enfermera, «el horario de visitas ya se acabó». «Sí», contestó ella, «muchas gracias por todo. ¿Sabes? Creo que haces muy bien por tu novio. Es algo maravilloso. No todo el mundo vendría día tras día, después de tanto tiempo, a contar una y otra vez la misma historia». Sofía miró a la enfermera y sonrió. «El doctor me dijo que descubrieron que estando en coma el cuerpo está como en pausa y el cerebro entra en un bucle de reinicio continuo. Lo que hago únicamente es contarle el día que nos enamoramos, a la espera de que... jamás lo olvide», respondió la enfermera. «Sí, de que jamás lo olvide en su subconsciente. Además, sé que él lo haría por mí». Sofía se acercó y besó la frente de Tomás. «Descansa, mi amor», dijo acariciando su pelo. «Mañana estaré aquí de nuevo. Mañana y siempre».
A mí, como la audiencia, creo que nos ha parecido fantástica esta recomendación que nos has traído esta semana, esta película Her. Yo creo que todo el mundo debería, si no verla, intentar por lo menos, pues oye, verse primero el tráiler y si ven que les convence, pues verla después, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces el tráiler puede ser ese anzuelo que te lleve a ver una película con un gran guión. Y me ha gustado mucho que después, como decía Vascon, de que nos sorprendieras con tus relatos, nos sorprendas ahora con estos guionistas y estas películas que, bueno, mucha gente diría, pues son de autor. Bueno, bueno, es que hay películas de autor que son mucho mejores que todas esas que conoce todo el mundo, que sería el bestseller de los libros equiparado al cine, que son los taquillazos, ¿no? Entonces, pues yo me gusta mucho este cambio que has dado y quiero que mezcles, me gustaría, y lo dice yo creo que también, que mezclases todo eso de los relatos con los guionistas, con las películas, porque al fin y al cabo, realmente, aunque tú eres un gran escritor de novelas y de relatos, también sabemos que el mundo del cine te apasiona y yo creo que esa pasión deberías transmitírsela a los oyentes de Radio Universo Literario.
Pues tal y como ha hecho, nos ha traído esa recomendación y también nos ha traído su propio relato, del cual disfrutamos cada semana. Muchas gracias, Antonio, y estaremos contigo en breve. Chao.
Pues todo esto de los guionistas que nos ha traído Antonio, esa película que yo todavía no he visto, pero veré seguro, pues me ha llevado a algo que sí me gusta mucho. Ya sabéis, me conocéis, la mitología, toda esa mitología rica que tiene Europa y los pueblos antiguos. Y hay uno especial que últimamente ha creado mucho protagonismo por muchas series en las que está basado o directamente hablan de su historia. Por ejemplo, Vikingos, que estamos esperando que salga la nueva temporada, que está ya ahí, que me la han contado. ¿Y de qué vamos a hablar?
Pues podemos hablar de la mitología nórdica, ¿verdad?
Mitología nórdica.
Que se ha puesto de moda.
Se ha puesto muy de moda.
Que se han aumentado las ventas de libros. De...
aumentó en un principio con todos esos autores del norte de Europa, noruegos, esos libros que todos conocéis y... después pasaron a adaptaciones cinematográficas, algunas con más pena que gloria. Yo no digo los nombres porque ya lo sabéis. Y entonces, oye, pues habría que saber, ¿no? Después de que también está Thor por ahí, que hay mucho tema mitológico nórdico, pues hoy creo que Vasco y Servidor vamos a hablar de algo de eso, ¿no, Vasco?
Claro, porque, bueno, lo que es la mitología nórdica, Javier, ya sabemos que antes de lo que es el nacimiento de Cristo, en el norte de Europa, pues vivían tribus germánicas nómadas y belicosas, y con el tiempo pues empezó a llamarse de vikingos, ¿no? Todo lo que son los nórdicos, los normandos o los hombres del norte y escandinavos, pues sus poetas cantaban cómo empezó el mundo y las audaces aventuras de sus dioses y de sus héroes, y la mitología nórdica pues ha llegado hasta nosotros en dos libros islandeses que son las Eddas. Cuando la Iglesia llevó al cristianismo a Germania y a Escandinavia, pues en el siglo
VIII.
Sí, exacto, en el siglo VIII. Borró en gran parte lo que es la cultura nórdica, pero esta continuó floreciendo en Islandia y en muchos otros países de Europa, Javier.
Así es, porque no hay que olvidar que muchos nombres y costumbres paganas, pues la Iglesia las adoptó y siguen vigentes a día de hoy aplicado a estos acontecimientos cristianos que, como he dicho antes, la Iglesia aceptó porque, por ejemplo, está la Pascua de Resurrección, llamado Easter. El nombre proviene de Istre, diosa de la primavera, que revivía después de la muerte del invierno.
Y lo que es la creación, lo que son las Eddas, ¿cómo comienzan, no? Las Eddas? Pues se refieren a cómo imaginaban los nórdicos lo que era la creación. Y bueno, al principio no había mundo, sino que había solo dos regiones, una fría como el hielo y otra ardiente, ¿no?, como el fuego. Y entre ellas pues se alzó una fuente perpetua, ¿no? Que, digamos que es que el agua la convirtió instantáneamente en hielo, ¿no? Para que os hagáis una idea. Cuando la llama y el hielo se encontraron, pues la bruma y el vapor crearon un gran gigante, ¿no? Que se formó en una enorme vaca para dar leche a este. Y la vaca pues lamió el hielo y con el tiempo pues liberó al dios Buri, que estaba encerrado en él. Y Buri fue el abuelo de Odín, quien llegó a ser el rey de los dioses nórdicos.
Y como toda buena mitología que se precie, los dioses, ya sabéis, siempre luchan entre ellos y luchan también contra grandes y malvados gigantes. No podemos olvidar también que en Grecia pues estaban los olímpicos y estaban los titanes. Pero bueno, en cuanto a la mitología nórdica, pues se logró crear una tierra verde con ríos, montañas, mitad, el centro del universo, ¿no? ¿Y cómo llamaron a esto? Lo llamaron Midgar, que era la Tierra. Y de dos troncos de árbol hicieron un hombre y una mujer. Veis que la mitología, veis ciertos parecidos con otras mitologías y otras religiones, ¿cierto? Sobre esta Tierra se extendía una cúpula celestial que sostenían cuatro enanos fortísimos. De estos cuatro conocidos como Nodri, que es el norte, Sudri, que es el sur, Austri, que es el este, y Westri, que es el oeste. Proceden los nombres de los puntos cardinales.
Es un inmenso fresno que está llamado a soportar ese nuevo mundo. Y una de sus raíces pues se llamaba Asgard, que es el hogar de los dioses. Y otra pues crecía desde el país de los gigantes, que es denotado...
Jotunheim es ese mundo que sabéis, que habréis visto todos en Thor.
Me encanta hablar de esto, sobre todo porque es que no sé por qué se me va la cabeza a la gran serie que has dicho antes y poder comprender un poco, ¿no? Cómo es su vida y de dónde procede.
Eso es, de hecho, en Vikingos, como todo el mundo sabe, en el capítulo de que llegan a esa tierra prometida aparece en todas las religiones, esa tierra prometida es Groenlandia. Uh-huh. Y Groenlandia, cuando llegaron los vikingos, se pensaban que era Asgard, se pensaban que era allí donde estaban los dioses. Y por eso Groenlandia fue con, dicen que murieron y se fueron y tal, pero de hecho Groenlandia por eso pertenece a día de hoy a Dinamarca.
Claro, porque es que Odín era el rey de Asgard, ¿verdad? En este caso sí. Groenlandia era el dios de la guerra y de la sabiduría y vivía en un magnífico palacio de oro y de plata que estaba denominado Valhalla y convocaba allí a los guerreros muertos, a los más valientes, no a cualquiera, ojo, a celebrar pues esos festines, ¿no? que todos conocemos. Y enviaba también a la tierra pues a doncellas guerreras y usaban yelmos y
las valquirias
para reconocerse en lo que son los combates, ¿no? Que había entre estos grandes guerreros que aunque estaban muertos pues también combatían.
Uh-huh. Y es que como veis todas las mitologías al final tienen algo en común, porque Odín desde su trono gobernaba el mundo en sus hombros se posaban dos cuervos, Huginn, que era el pensamiento, y Munin, que era la memoria. Esa simbología con los dos ángeles, demonios, que se posan en los hombros en la religión católica, ¿verdad?
Sí, porque los grandes pájaros que acaba de nombrar FJ, pues volaban a través del mundo, ¿no? Todas las mañanas, y volvían con mucha información acerca de los vivos y de los muertos. Y Odín, pues tenía solamente un ojo, ¿no? Había entregado el otro como pago al gigante Mimir, que le había permitido beber del pozo de la sabiduría.
Así es, y cómo no vamos a olvidar de la esposa de Odín. Frigga es la reina de las deidades y diosa del matrimonio y del amor maternal. Era muy bella y aficionada a los vestidos y joyas brillantes.
Pero si hay alguien que no podemos obviar, es alguien que todo el mundo le conoce. Estamos hablando de Thor, el dios del trueno, ¿no? Hijo de Odín y de Frigga, que era muy fuerte y poseía un martillo milagroso. Y para cogerlo, pues se ponía un par de guantes de hierro. Y por lejos que lo lanzara, pues el martillo volvía por sí solo siempre a sus manos. Eso es increíble, ¿verdad?
Sí, sí,
yo quiero tener un martillo así.
Yo quiero el martillo de Thor y quiero el escudo de Capitán América. Quiero las dos cosas. Y la armadura de Iron Man. A ver si me lo traen los reyes. Bueno, por esta broma...
Que para eso hay que ser bueno, FJ, para pedírselo a los reyes.
Pues entonces el casco de Loki. También tenemos... Vamos a volver al tema que es lo que importa. Tenemos a la diosa de la tierra y la cosecha, llamada Ceres. Para los griegos romanos, y llamada Sif en la mitología nórdica. Su cabello dorado caía como trigo ondulado hasta sus pies.
Pues sí, porque una mañana, al despertar, su esposo le había cortado el pelo mientras dormía. La ira de Thor y la angustia de Sif fueron la causa de muchos problemas ulteriores en el mundo.
Estamos hablando de los dioses buenos, pero vamos a hablar de ese que era travieso, ese hermano de Thor, es Loki, que era el enredador y chismoso, que fue el que cortó la cabellera de Sif, y al que se conocía como el dios del fuego, Balder, señor de la luz, el más amado de todos.
Holder, el gemelo de Balder, y ciego, pues eres una de la deidad de las tinieblas.
Y Tyr, el dios de la guerra.
En los idiomas inglés, alemán y escandinavos, lo que es en sueco, en noruego, en danés, en irlandés, los días de la semana siguen honrando a todos estos antiguos dioses. Y como hemos saltado fronteras, ¿verdad?, con lo que es la mitología nórdica, pues vamos a seguir saltando fronteras, porque tenemos al otro lado a nuestro gran poeta de Pergamino. Estamos hablando, evidentemente, de José Ramayó, que nos trae su sección, que es Poetas del Tango. Buenas noches, José.
Horacio Ferrer nació el 2 de junio de 1933 en la ciudad uruguaya de Montevideo, como Horacio Arturo Ferrer Ezcurra. Se acercó a la poesía a través de su abuelo y de su madre, quienes conocieron a Federico García Lorca, Rubén Darío y otros grandes autores. Pese a estudiar arquitectura en la Universidad de la República, nunca se recibió. En cambio, ya en su juventud, mostró pasión por el tango. Primero comenzó a trabajar en programas de radio dedicados a difundir este género musical y luego creó una revista titulada Tangueando. Sus primeros tangos surgieron a comienzos de los 50, apareciendo en ellos la temática y el estilo por momentos surreal de sus obras posteriores. Con amigos de la carrera de arquitectura y el coleccionista Víctor Nario, inició en Uruguay un programa radial llamado Selección de Tangos, desde el cual se propuso defender a las resistidas tendencias vanguardistas. De esa audición insurgente nacerá en 1954 el Club de la Guardia Nueva, que organizaba conciertos con Aníbal Troilo, Horacio Salgán y el revolucionario Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Ferrer redacta, ilustra y dirige durante 7 años la revista Tangueando, mientras sus versos y sus tangos permanecen inéditos. En esa misma época, entre 1956 y 1959, estudia bandoneón y comparte una pequeña orquesta. Durante este último año, publica su primer libro, El Tango, su historia y evolución, editado por la casa Peña Lilo. Por las dos ondas del Sodre, la radio oficial uruguaya, pone en el aire hasta 1967 ciclos orgánicos sobre la evolución del tango. En lo sucesivo, conducirá numerosos programas radiales y televisivos en las dos orillas del Plata. Tras abandonar sus estudios de arquitectura, ingresó como redactor a los suplementos del matutino montevideano El Día y, por pedido de Troilo, escribe La Última Grela, tango con el que iniciaría su trayectoria de letrista consagrado. Los años que siguieron abundaron en hechos significativos, y entre estos la celebración del primer Festival Universitario de Tango, con la participación de Piazzolla, Julio De Caro, César Zangoli, Prudencia Aragón y otros.
Dos manos que en esa fragua se empan son las manos de tu padre.
No sé, pero de él se ha recordado que jugaba al pase inglés con dos cortafierros cargados con sangre dura y que perdía cuantas veces lo quería. Eso juran los que entonces le ganaban con 7 y 11 de risa. Fue un miércoles de ceniza y ya me lo acuerdo mal.
Cerra los ojos, María, que así en tus ojos verás un grito y un beso izquierdo, que en ese grito se va. ¿Es ese tu primer beso?
No sabría, pero cuentan que en él cabía tanta tristeza como la que hubo en el Jesús, que no tuvo paraleños y se pintó una cruz en el lomo, y que ese beso otro día se hizo hacer un pequeño aborto cerezo en cada labio, Eso callan los que saben de ese beso y aún lo gozan. Yo entonces era una rosa y ya me lo acuerdo mal.
Abrí los sueños, María, que así en tus sueños cabrán un whisky y dos golpes rubios, que desde el fondo se oirán. Es tu corazón que llama.
Difícilmente. Mi corazón cortado en cuatro está, dicen. Se peleado en las cuatro troneras de un billar robado. El que ahora llevo puesto se lo compré a una encorazonadora que tenía corazonería de viejo en un paisaje traja. Y vendía corazoncitos tristeros de baraja francesa y de conejo, de tatuaje de marinero con pereza, de rima de canción de cuna y alcaucil. A mí me puso uno que es de vista y no lastima, recortado del mandil de un bandoneonista, y con una agujita de estaño y un hilo de humo castaño me lo bordó sobre el vientre. Dijo que eso era lo que convenía para quien como yo soy una sombra, María, y ya por sombra, solo sombra, seré sombra y seré virgen para siempre. Lo dijo mientras cosía y ya me lo acuerdo mal.
Lo que escuchábamos recientemente era un fragmento de la operita María de Buenos Aires, una creación de Horacio Ferrer, y que se trató del primer espectáculo teatral que logró combinar el tango con la ópera. Buenas noches, audiencia de Universo Literario. Los saludo con la alegría de poder reencontrarnos en este canal de radio gracias a la gentileza de Contreras Bascón y FJ Bravo. En nuestro último encuentro, habíamos estado conversando sobre Astor Piazzolla y su hija Diana. Y como seguro recordarán, nombré en dos ocasiones a un poeta llamado Horacio Ferrer. Me pareció necesario realizar un apartado especial para este poeta del tango, a fin de poder conocer más a fondo la carrera de este artista uruguayo. Entre un extenso número de obras, presentaciones y premios en varios países, Ferrer colaboró con importantes artistas del género como Roberto Grela, Leopoldo Federico, Raúl Garelo y Horacio Salgán, con quien en 1975 compuso el oratorio Carlos Gardel. Al año siguiente escribió con figuras ya míticas del tango como Julio De Caro, Pedro Lawrence, Armando Portier, Osvaldo Pugliese y Aníbal Troilo. Además de prolífico letrista, Ferrer es autor, entre otras obras, de El libro del tango, Arte popular de Buenos Aires, cuya primera edición data de 1970. Sobre todo en su edición de 1980, en tres tomos con más de 2.000 páginas, es la referencia obligada de cualquier estudioso. Hasta aquí una muy breve reseña sobre la que ha sido la vida y reciente desaparición física de este poeta. Nos resta decir que Horacio Ferrer falleció el 23 de diciembre de 2014, alrededor de las 16 horas en el Sanatorio Güemes. Y esto debido a que hacía algunos meses había tenido un accidente doméstico. Se cayó en la bañera y el golpe le ocasionó un coágulo en la cabeza. Por ese motivo fue intervenido quirúrgicamente y, aunque siguió una estricta rehabilitación, nunca se recuperó del todo. Su estado se resintió mucho y una neumonía contribuyó a sumar complicaciones a una salud cada vez más deteriorada. Problemas respiratorios y, finalmente, cardíacos definieron el cuadro. En conclusión, el poeta murió a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. agradezco a la audiencia de Universo Literario por haberme acompañado en este nuevo encuentro. Saludo al equipo de trabajo de este canal de radio y me despido de todos ustedes con este poema escrito e interpretado por el mismo Horacio Ferrer.
Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese gardel, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco polvoriento? Lo que yo sé, te lo cuento. A veces, cuando te has dormido, las noches en que hay pena llena, se aparece ese escondido duende, medio juglar y medio loco, para matear con tu padre y conversar un poco. Ah, si lo pudieras ver con su sencilla elegancia fantasmera, a saber, en una chalina ligera de plumas de torcaza sola, sus hombros arrebuja. El traje es de cuerdas de guitarras españolas que alguna bruja ñata y hippie le ha tejido. La corbata de claveles encendidos para abrigar los cascabeles de su voz. Y dos zapatos muy de peregrino, que no son zapatos, sino que son caminos. ¿Que dónde nació, hijo mío? ¿Qué sé yo? De acuerdo a lo que él mismo me ha contado, parece que nació trepado de una veleta niña que apuntaba al sur, y que un poeta y un gallito de riña y un augur le enseñaron a vivir y a sonreír. ¿Será por eso que salió un poco travieso, viste, como vos, y como yo, un cachito triste? Su sonrisa, hijo, es una pícara y honda y rara raya de tiza, iluminada con luz de la otra cara de la luna. Y canta, canta, canta con su voz de siete gritos, pero canta siempre con ese humilde modo de quien tiene por sabio en la garganta dos ojitos que han visto ya del hombre todo, todo. Su canto, te diría, que parece un claro aljibe en donde crecen los tangos pibes que no se cantaron todavía, y también aquellos tangos que ya fueron, esos que escriben en el paragolpes de su camión, los camioneros del cerro y de Constitución. Después, al alba ya, a las 5 en punto, se me va, se va. Y tal vez, en su forma melancólica de irse, se adivina un cacho que ese duende tan muchacho entiende mucho de un asunto muy sumamente serio, que es morirse. Ayer me preguntaste, hijito mío, por primera vez, ¿quién es ese Carlitos, ese fantasma tan arisco, empecinado con seguir guardado en la cueva con asma de su disco? Y entonces te conté cuánto sabía, mas hoy, mirándote, pensándote, besándote, sé un poco más. Y es que el hijo de tu hijo, un día de junio soleado, frío y seco que vendrá, lo mismo que vos, preguntará por él. Y una caliente zafra de ecos, ecos de la voz de nuestra gente, ecos de tu voz, chiquito, y de la mía, inexorablemente, contestará Gardel, Gardel, Gardel.
En 1990, Ferrer logró impulsar la creación de la Academia Nacional del Tango, gracias a su trabajo de difusión cultural, a los libros y temas mencionados y a otras obras como los poemarios Loquita Mía, Existir, Versos del Duende y Mil Versos a Picasso, Horacio Ferrer recibió 2 diplomas al mérito del premio Konex.
Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila canta que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento, con las lágrimas altas a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto, del brazo de un arcángel y un malandará, se va con sus anteojos de los charcos a ver por quién se nublan las medicinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan baquiano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parados. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia rabalera, tan solo ha sido flaco con el mismo. También el tiempo es gordo y no parece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, amado por nosotros, por nosotros. Por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita el águila canta que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento, con las lágrimas altas a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto, del brazo de un arcángel y un malandará, se va con sus anteojos de los charcos a ver por quién se nublan las medicinas. Pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas. Pichuco de la misa en los mercados, de que Shakespeare lunfardo se ha escapado este hombre, que en un fósforo ha visto la tormenta crecida, que camina derecho por atriles torcidos, que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaquiano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parados. ¿Quién repite esta raza de uno? Pero ¿quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia rabalera, tan solo ha sido flaco con el mismo. También el tiempo es gordo y no parece pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros, amado por nosotros.
Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés. Y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierda y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paleame contra rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada día en la basura, con un pan y un tallarín, se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquirín de allí.
En 1967 graba los poemas de su romancero Canyengue para el sello argentino independiente Trova, acompañado por la guitarra de Agustín Carlevaro. El disco provoca que Astor Piazzolla lo invite a escribir juntos, lo que harán hasta 1973. Así surge, como primer gran fruto, la operita María de Buenos Aires, que en 1968 estrenan en la Sala Planeta de Buenos Aires. Piazzolla, con su orquesta de 10 músicos, las voces de Héctor de Rosas y Amelita Baltar, y el propio Ferrer, como recitante en el papel de El Duende. Trova la edita en 2 discos de larga duración, mientras van surgiendo los primeros tangos del binomio, como el ya clásico Chiquilín de Bachín y Juanito Laguna ayuda a su madre, mostrando así un claro compromiso social. A lo largo de 1969, surge la serie de tangos llamados baladas, de los cuales Balada para un loco constituirá un éxito resonante, el primero auténticamente masivo que disfrutará Astor Piazzolla. Entre varias obras en que Ferrer despliega su peculiar imaginario, con un lenguaje que lo distingue absolutamente de cualquier otro letrista, sobresale Fábula para Gardel. En su estreno, el poema fue recitado insuperablemente por el propio Horacio Ferrer en el Luna Park de Buenos Aires, acompañado por 8 bandoneones y una gran orquesta bajo la dirección de Astor Piazzolla. Aquellas producciones quedaron plasmadas en el disco Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en persona.
Hace mucho, las románticas proletarias del amor, la noche les puso nombre con seducción de insulto. Paicas, locas, milongas, percantas o grelas. Era común verlas al alba desayunando un chocolate en la confitería Vesubio de la calle Corrientes. Terminaban a esa hora de trabajar en el Chantecler, en el Marabú, en el Tibidabo. Con un arranque loco de Madame Bovary de Barracas al Sur, se jugaron la vida los tangos. Alguna se enamoró de aquel bandoneonista y, por amor, ganó. Para otras la derrota fue mucha. Terminaron atendiendo el guardarropa de damas en esos mismos cabarets. ¿Acaso se marcharon todas juntas un día como si fueran una pequeña y extinguida raza con ojeras? Este tango relata la última de las grelas. Descubre su definitivo paso por el asfalto recién amanecido de una Buenos Aires espectral y lo cuenta así.
Del fondo de las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canyengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los fusos, con vino y pan del tango dulcísimo que arolas callará, junto al barro cansado de su frente, le harán su bizarrea los jueces y las violas, llorando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su ton, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de Tuñol, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extemación, y un sordo carraspeo de esprín y de macanas, tanqueándole en el alma le quemará la voz. Y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida y por dos pesos a la bondad de Dios. Traerá el olvido puesto y hasta en los trascartones del alba el mal de lujo, con cuatro besos pardos le hará una cruz de risas y un coro de ladrones muy viejos, sus extrañas novenas en un fardo, que sola irá la grela, tan última y tan rara, sus grandes ojos tristes trampeados por la suerte, serán sobre el tapete raído de su cara, los dos fúnebres haces cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su tos, su melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de puñón, y atrás de los portales sin sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carrasteo de espín y de bacanas, tanqueando en el alma le quemará la voz.
Y como siempre nos encanta, José, magnífico, magnífico todo lo que estás, esculturas, artes, poesía, poesía viva. Y una broma que voy a hacer, que Pergamino no es el papel, que es un sitio de Buenos Aires que se llama Pergamino, que es donde vive nuestro amigo José Ramallo.
Sí, que vamos a enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos escuchan desde allí, que sabemos que son muchas, así que un abrazo inmenso a toda la audiencia de Pergamino y de Buenos Aires, y que seguiremos con vosotros, como siempre hacemos, y podréis seguir disfrutando de vuestro compañero José Ramallo. Y bueno, FJ, vamos a seguir con nuestra emisión, no podemos marcharnos sin volver a recordar que el domingo vamos a estar todos juntitos, ¿dónde? Pues vamos a estar en Eugenio Trías para celebrar el tercer premio de entrega de novela de nuestra editorial amiga Leibros. Y no podemos faltar, evidentemente. ¿Quién habrá ganado este año la novela Leibros?
No lo sé, pero conocemos a quien ganó el año pasado. Y además, posteriormente hicieron presentación de ese libro en Alcalá de Henares.
Exacto, así que iremos a la entrega de premio y cómo no, como ya sabemos que le van a editar.
Eso es, ese es el gran premio.
Pues cuando haga su presentación, ahí estaremos apoyándolo. FJ, que ya llegamos al final de la emisión, se me pasa rapidísimo.
La verdad es que sí, cuando uno se lo pasa bien y hace lo que le gusta, el tiempo vuela.
Disfrutamos mogollón de ello. Volveremos con todos vosotros el jueves, ya lo sabéis, de 9 a 10. Muchísimas gracias a toda la audiencia por seguir ahí. Estamos encantados con los niveles de audiencia que hemos comenzado con la tercera temporada en la semana anterior. Y que muchas gracias por vuestro apoyo, por estar desde el principio, porque este árbol que creamos hace ya prácticamente pues 3 años sigue con nosotros, ¿verdad? Que las ramas son muy largas, que cada vez llegan más lejos.
Eso es. Y una de ellas es, ya sabéis, que llega a Valhalla.
Y mucho más, y muchísimo más. Gracias a todos, nos despedimos hasta el jueves, y como siempre os decimos, que dormáis muy felices.